Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
A propósito del subsidio eléctrico, a propósito del bono extendido de invierno, a partir de la PGU, de un montón de personas que ya están tal vez averiguando si les corresponde el aguinaldo de septiembre.
También.
Hay beneficios que en nuestro país apuntan sobre todo a las personas más vulnerables, donde mayoritariamente entra el segmento de las personas grandes, porque sabemos que en Chile las pensiones son terribles, entonces ellos siempre son las personas que tienen menos recursos.
Hay que tratar de acercarse y de establecer conexiones con algún beneficio, de esos beneficios mencionados y otros.
Hoy todo está digitalizado, o gran parte de las gestiones están digitalizadas. Es más, incluso a veces uno va a una oficina y le dicen, ah, pero pidió hora por internet. Y uno dice, pero si estoy aquí, no, pero es que tiene que pedir hora por internet. Y hay una persona grande que a lo mejor no sabe lo que es internet, no tiene un teléfono con internet, no se maneja.
Wow, a veces no grande y no lo hace.
Bueno, a veces vemos algunos que todavía nos cuesta enchufarnos en la situación. El punto es que entendiendo que esto es todo más digitalizado y que es un desafío para las personas que no somos nativos digitales, sobre todo para las personas más grandes, hay obviamente también una mayor vulnerabilidad en aspectos de estafas. Eso está súper claro y está súper evidenciado. Pero queremos saber cómo hacer para apoyarlos, cómo hacer para ayudarlos hoy, que están más vulnerables que nunca porque hay mucha más, digamos, actividad digital para las personas grandes. Está con nosotros a esta hora de la mañana, sí, todavía mañana,
¿todavía?
11:39, sí. Luciano Ahumada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Diego Portales, para poder hablar un poco de este tema. ¿Cómo está, Luciano?
Hola, Luciano, buenos días.
Hola, bien, buenos días.
Luciano, sabemos que las personas grandes les cuesta un poco más manejarse con este tema, pero nosotros como que tampoco entendemos eso y nos hacemos cargo de la parte en que deberíamos ayudarlos, ¿sí?
Sí, yo comparto totalmente el diagnóstico. La tecnología muchas veces acerca, pero también vemos como en este caso situaciones donde se produce una brecha mucho mayor, ¿no?, para acceder a distintos tipos de trámites o información. Y esto lo hemos estado viendo desde hace ya varios años. No sé si ustedes se acuerdan del cambio de numeración telefónica, sí, cuando hubo que agregar un 2, qué sé yo. Sí. La información desde las fuentes oficiales se daba en un sitio web. La información sobre el apagón analógico se daba en un sitio web. La postulación a los bonos, tal como ustedes introducían la nota, ¿cierto? También se hace a través de sitios web. Entonces, hay que entender que para cierta población o para ciertos segmentos se termina generando una brecha y una dificultad mucho mayor para acceder incluso a la información, ¿no? Y que eso requiere un tratamiento distinto al que hemos estado haciendo desde hace muchos años.
¿Tratamientos como cuáles o qué podrías sugerir, digamos, para hacer ese puente?
Mira, hay distintas estrategias que se han ido viendo. Hay cursos que se hacen para adultos mayores desde hace muchos años, pero no logran la masividad o el apego, ¿no?, para poder transformar un poco las competencias digitales de la gente. Mira, te cuento una anécdota bien cortita. Años atrás, una colega de otra universidad hizo un taller para adultos mayores. Y había una señora que llegó, ¿cierto?, y puso el mouse en el piso, creyendo que se ocupaba igual que una máquina de coser antigua.
Ay, ¿cierto? Claro.
Y no es para reír, ni mucho menos, sino
entendiendo
que,
la lógica del conocimiento que ella tenía.
Exactamente, si uno vive y opera en base a tus experiencias, ¿no? Entonces, finalmente, el mejor resultado lo podríamos tener cuando el uso de la tecnología es algo cotidiano y que pasa a formar parte de mi background, ¿cierto?, de mi bagaje de experiencia, ¿sí? Y eso requiere cotidianeidad. Muchas veces nos sirve una intervención súper acotada de una o dos horas donde yo les muestro la página web, porque finalmente la retención también es poca, ¿no?
Claro.
Lo vimos durante pandemia también, que incluso hubo donaciones, entregas de equipos celulares con planes de datos, adultos mayores, y muchos de ellos terminaron en venta en la feria, ¿no? Porque las capacitaciones fueron muy cortas, nos generaron esa costumbre, ese arraigo, ¿no?, con la tecnología. Y ese es el tipo de actividades que tenemos que hacer. Hay datos que son bien duros y bien preocupantes. Tiempo atrás la Fundación BTR, el año pasado, si no me equivoco, junto con Criteria, hizo una encuesta. Y uno de cada tres adultos mayores había pasado por algún proceso de estafa. que pasa desde el cuento del tío, ¿cierto? Y finalmente el famoso cuento del tío ha existido desde hace décadas y ha ido migrando en función de cómo ha ido migrando también la tecnología. Antiguamente era, en la calle, ¿no?
Sí, pues.
Luego por teléfono, que te decían que tu pariente, tu esposo, tu primo, tu hijo tuvo un accidente, ¿sí? Y ahora es a través de WhatsApp. Entonces, el medio va mutando, pero las estafas, sobre todo esta población que quizás no tiene los conocimientos arraigados para poder diferenciar entre algo cierto y algo que no es cierto, lamentablemente se está haciendo cada vez más común.
Bueno, de hecho, los datos actualizados de la encuesta Criteria dan cuenta que un tercio de los mayores de 60 años ha sido víctima precisamente de algún tipo de estafa. Y hay que decirlo, bueno, en las últimas noticias, en la publicación de hoy día, aparece la confirmación por parte de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, que mayoritariamente tienen que ver con estafas que, por ejemplo, los hacen entregar las claves o les roban el acceso a las claves en sus dispositivos electrónicos cuando tienen las aplicaciones de los bancos, por ejemplo, accediendo ahí, y ahí era el llamado un poco a la responsabilidad del resto de la ciudadanía también, Luciano, porque, por ejemplo, vimos para este pasado subsidio electrónico que hubo algunos municipios, hubo algunas entidades que pusieron algunos lugares donde podían ir los adultos mayores y con alguien se asesoraban y hacían la postulación. Particularmente, por ejemplo, las cuentas de la caja de compensación o del banco de mi mamá las tengo yo en mi teléfono y yo los manejo, y después le transfiero los fondos a su caja vecina para que ella haga sus retiros. Efectivamente, antes se ponían en las cajas afuera estos estafadores, en las cajas del IPS o en las cajas de compensación, y ahí les ofrecían unos créditos y unas cosas, pero lamentablemente la persona adulta mayor, y el ejemplo que aparece aquí en las últimas noticias, por ejemplo, es muy claro, a lo mejor no distinguen bien cuando dice, te llega un link y dice correos y la segunda O es un cero y no una O, o cuando los colores de las digamos imágenes están medio deslavados, que es el ejemplo que aquí aparece. Efectivamente, para eso son menos sensibles o tienen menos costumbre, y a ese tipo de cosas hay que estar atentos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un segmento que opera en base a la confianza. Y desde ahí hay cosas que de repente nosotros podemos fijarnos, qué sé yo, como quien nos llevó una dirección que no tenía el nombre del banco y que correspondía, que no tenía el candadito arriba, ¿cierto? Claro. O incluso que el correo electrónico venía con falta de ortografía.
Exacto.
¿Cierto? Y que lo asumen de manera natural en base a la buena fe. Y lamentablemente, en términos de tecnología, no podemos operar en base a la buena fe. ¿Sí? Y eso quizás es lo que falta, pero de nuevo son herramientas. Mis papás también tienen 80 y más años, no voy a decir cuántos porque ya me han renovado varias veces. Y si bien no son nativos digitales, tienen un manejo básico de tecnología que les permite interactuar, pero tampoco saben diferenciar mayormente entre un aviso, ¿cómo se llama esto?, de spam.
Claro,
claro.
Versus los otros que son falsos.
Sí, pues.
Recordemos la cantidad, y eso ha pasado muchas veces, de publicidad que dice que tal personaje famoso está invirtiendo en tal o cual cosa. No sé si lo han visto.
Sí, montón.
Y que aparece como publicidad en sitios, y al verlo en un sitio uno dice, chuta, ¿pero cómo? O sea, resulta que tal o cual persona, tal o cual animador o animadora está invirtiendo en esto, y me llaman a invertir a mí también. Y estos mismos personajes han salido diciendo, yo no he hecho nada de eso. Son videos modificados, ¿cierto? Son noticias falsas. Y esa capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero muchas veces cuesta. Y es algo que hay que trabajar. Hay acciones que se han hecho con los municipios y quizás generar estos espacios seguros donde uno puede ir a consultar, por ejemplo, un municipio, uno pueda recibir una ayuda permanente para estos trámites asistenciales en línea, ¿cierto? Tener mucho cuidado cuando me piden el número de verificador del carnet de identidad, que ahora también hay muchos sitios o muchas plataformas que te piden no solo el RUT, sino que también el número de verificación, ¿cierto? El número del carnet, el segundo número que aparece en el carnet de identidad. Y que hay ciertas partes que se pueden incluso firmar contratos de prestación de servicios con ellos. Entonces estamos hablando de la suplantación de identidad en base a la entrega de información, y hay que tener esos cuidados, y hay que generar finalmente una cultura de ciberseguridad. Y ojo que no solo los adultos mayores, porque ser nativo digital no significa tener competencias digitales arraigadas. Y en ese sentido son campañas y son instancias que hay que crear para distintos grupos etarios y con lenguajes y estrategias obviamente diferentes.
Y ya vemos algunos que somos menos pillos nomás para la cuestión digital, que tanto, si efectivamente no es solo, como tú dices, gente mayor, hay gente que a lo mejor, y hay quienes no les interesa y no se actualizan, o sea, de verdad que es súper amplia el espectro de personas que podemos ser vulnerables y que podemos hoy día caer en estafas, porque además los estafadores van actualizándose y van con la inteligencia artificial, sobre todo hoy día, van teniendo cada vez más capacidades de que esto sea más simple y más fácil de caer para todos quienes somos víctimas. Estamos conversando con Luciano Humada, director de la Escuela Informática y Telecomunicaciones de la UDP. Perdón, Luciano.
¿Cuánta gente creyó que la foto está del Papa vestido como reggaetonero, ¿no es cierto?
Sí,
claro. La inteligencia artificial también.
Exacto. Entonces son temas que hay que abordar, y lamentablemente quizás no están los recursos dentro de la política pública para poder hacer campañas masivas, ¿no? Me ha tocado conversar con distintas autoridades, me dicen, no, pero es que siempre hay un sobrino, siempre hay un hijo que puede ayudar.
Es que no siempre.
También,
no siempre,
también hay que apostar a la autonomía de estos grupos.
Absolutamente.
¿No? O sea, la política pública no se puede basar en el asistencialismo por parte de terceros para poder desarrollar algo que una persona podría deber hacer, ¿no? Y desde ese punto, y desde esa vereda, que quizás la invitación es a generar esta instancia para desarrollar una autonomía tecnológica con un conocimiento, ¿cierto?, que me permita discernir entre aquello que es cierto y aquello que no.
Además, estamos conversando con Luciano Humada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la UDP. Además, Luciano, que a la hora de los fraudes, ¿no?, o de las estafas, o de lo que tenga que ver con la ciberseguridad y con lo criminal, a uno le da la sensación de que esto va evolucionando cada rato. O sea, se supera, se toman medidas de seguridad para cualquiera de nosotros que estamos inmersos y que hacemos trámites a través de lo digital, y nos piden más cosas, pero van saliendo, ¿no?, búsquedas, maneras y maniobras para vulnerar los sistemas.
Por supuesto. De hecho, en Estados Unidos, también en otros países, hay muchos sistemas que se han hecho famosos. Hay bloggers y youtubers que se han hecho famosos descubriendo, por ejemplo, scammers, ¿ya? Que son personas que se hacen pasar por un servicio técnico y que te hacen transferencias de un banco a otro, ¿ya? Y eso se da a todo nivel de edad, en todo rango socioeconómico. Finalmente, bueno, a uno lo pillan volando bajo, como se dice, ¿no?
Sí.
Y que de repente te llega un correo diciendo, quedan 2 días para cambiar tu contraseña, ingresa acá para cambiarla antes que se cierre el sistema, y de repente uno anda volando bajo.
Exacto.
Y hay que tener esa precaución. Es como tener ese sentido de alerta o alarma. No es vivir asustado, pero ser cauteloso, ¿eh? Y hay distintos, como decía, distintos tipos de estrategias. Hay cursos que se han hecho para adultos mayores, pero son muchas veces instancias puntuales, y esto tiene que ser algo más sostenido en el tiempo, ¿no? Y que se tiene que ver a nivel de sociedad, el desarrollar estas competencias digitales desde chicos. Porque tal como mencionaban ustedes, los fraudes van avanzando junto con la tecnología, muchas veces más rápido que la tecnología misma.
Luciano,
y por eso se necesita ese sentido de alerta.
Tú mencionabas recién la falta de recursos para campañas, para educación. ¿Y qué pasa con la legislación en nuestro país? ¿Estamos protegidos realmente de este tipo de fraudes, de este tipo de estafas, de cualquier situación que pueda complicar sobre todo a estas poblaciones más vulnerables?
Mira, desde lo reactivo y no desde lo preventivo.
Ya.
O sea, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras hace responsable a los bancos frente a cualquier fraude. No sé si se acuerdan que antes vendían unos seguros para las cuentas corrientes.
Sí, pues. Sí.
Y que era un producto bastante consumido, ¿cierto?
Sí.
Yo me incluyo, que yo también pagaba el seguro en mi cuenta corriente, seguro por fraude, ¿ya? Y que finalmente se dijo que no, porque los bancos son las instituciones que tienen que aplicar todas las medidas de seguridad necesarias a vida y por haber para que las transferencias electrónicas sean seguras. Entonces ahí también se judicializaron varios casos y las personas finalmente recuperaban su dinero, pero son procesos engorrosos, procesos largos, que se ha visto mucho también en el e-market durante la pandemia, ¿no? Desde fraudes electrónicos en compra. Pero va desde lo reactivo, es habiendo existido, entonces yo puedo, yo asumo responsabilidades en ciertos sectores que están estipulados por ley. Pero la mejor estrategia siempre es la prevención. Y eso es lo que falta.
Sí, pues, prevención y educación, y por eso nosotros queríamos conversar este tema, porque si efectivamente con una encuesta se confirma algo que es más o menos obvio, que es que hay grupos que son más vulnerables para las estafas, estas van evolucionando, somos todos posibles víctimas, sí. Y de alguna manera además tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y eso es lo más importante. Por eso nos vamos a quedar, Luciano, con dos mensajes que nos llegan de auditores, Cristian, que son como esperanzadores, y por eso me gusta. Mira, Carlos Fonsalía nos escribe desde Villa Alemana. Y dice, me sentí identificado desde hace algunos meses, asesoro a un círculo de ancianos que lleva una pequeña administración y que necesitaban ayuda con la tecnología para ocupar un computador, realizar transferencias o conectarse a una red. Empezamos en un bajo nivel, pero ya me siento feliz porque han aprendido un montón, se sienten muy motivados y siempre les comento que ellos pueden hacerlo y aprender, que no se sientan inútiles porque es importante para ellos.
Sí, también hay otro, te lo comparto, Luciano, antes de escucharte, de Paola. Dice, es muy triste, van quedando desconectados, ¿no? La gente más grande en ocasiones. En la comuna de Santiago hay un programa que se llama Vínculos, pero no es permanente. Y los adultos mayores después quedan a la deriva después de un rato. Son un par de comentarios que nos llegan hasta ahora a partir de la conversación que estamos teniendo contigo.
Sí, bueno, son todos ejemplos claros que finalmente el trabajo en comunidad también va reforzando esto, ¿no? Y quizás la invitación es a eso, es ver si es que tenemos algún vecino, algún pariente, algo que necesita ayuda, es dar y generar esos espacios para poder brindar ayuda. En mi caso particular me acuerdo cuando cambiaron los números de teléfono, mi mamá nació en la década del 30, entonces sus amigas o sus conocidas, nadie sabía llamar por teléfono, entonces ella estuvo enseñando y casi como haciendo un manual, y un poco la invitación a eso, ¿no? Es a sentir también esa empatía por el otro, sobre todo en estos segmentos etarios que son que están tan lejos de la tecnología, para poder apoyarlos, ¿no? Pero en el sentido de generar autonomía. No hay que verlo como una población con cierta discapacidad tecnológica, ¿no? Sino que pueden aprender, pero tiene que ser un continuo, ¿ya? El enseñar en 5 minutos no sirve, hay que tener paciencia, hay que estar finalmente.
Exactamente, hay un tirón de oreja para todos los más jóvenes, los nietos, los sobrinos nietos, los parientes que se creen tan bacanes porque saben tanto de digitalización, compartan, ayudan y con paciencia, ¿no? Ténganle cariño, porque recuerden que todo lo que nosotros sabemos es gracias a la gente más grande. Luciano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos hecho reflexionar respecto a este tema. Luciano Humada, director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la UDP. Que